En Primera Mañana, entrevista.
Conforman en Entre Ríos el Consejo Consultivo Local para evaluar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Está en línea Lucio Amabet, Secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, a quien le agradecemos que nos haya atendido. Buenos días, Lucio, ¿cómo le va?
Hola, buenos días a usted y a toda la audiencia. Un gusto.
Bueno, cuéntenos algo de este Consejo Consultivo para evaluar proyectos.
Bueno, esto está enmarcado en un convenio que gestionó la provincia durante el año pasado, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que somos el órgano de aplicación de la Ley Provincial de Protección y Conservación de los Bosques Nativos, desde la Dirección de Recursos Naturales, y tiene que ver con un fondo que es el Fondo Verde del Clima, lo otorga, lo financia la FAO, y tiene que ver con los resultados que ha aportado la provincia entre el 2014 y el 2016, las mediciones que se hacen de los gases de efecto invernadero y sobre las reducciones que van presentando los países. El fondo de la FAO va otorgando aportes a los países en función de fomentar la protección y la conservación y la reforestación de los bosques nativos. La provincia ha presentado un proyecto el año pasado y en función de las hectáreas de bosques nativos que tenemos en la provincia, hemos recibido un fondo de $750,000, de los cuales 600,000 van a ir para financiar dos líneas que tienen que ver con los proyectos que tiene asociado a la ganadería integrada a los bosques nativos, la ganadería de cría que se produce en la provincia, en los bosques nativos que tenemos en el centro y norte de la provincia, y otra línea que tiene que ver con el financiamiento de proyectos de iniciativa comunitaria, que son grupos asociativos de pequeños y medianos productores que produzcan bajo bosques nativos, tengan necesidades básicas insatisfechas o vayan inversiones a mejorar el manejo de los bosques nativos de estos productores. Así que es una tarea en conjunto que venimos haciendo con la Secretaría de Ambiente, con el INTA, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con organizaciones que tienen que ver con los pequeños y medianos productores como la Federación Agraria, y lo del viernes pasado era la necesidad de constituir el Consejo Consultivo, que va a ser el órgano donde se presentan las ideas, proyectos, se discutan, se debatan, se aprueben en ese órgano y puedan ser elevadas al Ministerio de Ambiente de la Nación, que es el órgano central de la República Argentina, que es el que tiene el convenio con FAO y es el que administra los fondos, ¿no es cierto?
Y este Consejo Consultivo está integrado por esas organizaciones esos organismos públicos y también por entidades civiles.
Exactamente, lo constituimos de la manera que entendíamos más amplia y más representativa. Tanto el INTA como la Facultad de Ciencias Agropecuarias tienen áreas y materias que tienen incumbencias con los bosques nativos, la Secretaría de Ambiente de la provincia, organizaciones que representan a los pequeños y medianos productores, está integrada también por la red 127 y 12, que es una red que trabaja fuertemente con los pequeños y medianos productores que están en la región que abarca esas dos rutas. También está representado a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que me toca presidir, con la Dirección de Recursos Naturales y de Ganadería. Y estamos buscando también alguna organización ambiental que tenga una fuerte representación y vinculación con los bosques nativos para también sumarlo a este órgano de tratamiento y de evaluación y de aprobación de los proyectos que vamos a identificar desde la provincia para fomentar la reforestación, el correcto manejo de los bosques nativos en la provincia que pueden ser proyectos de conservación, de protección o de manejo de los bosques nativos en el caso que sean de proyectos productivos, ¿no es cierto?
Sí, Lucio, el Consejo Consultivo va a evaluar los proyectos. ¿Y de dónde surgen los proyectos? ¿Desde el Estado o también desde otros lugares?
Los proyectos pueden surgir de cualquiera de estas instituciones que forman parte del órgano, pueden surgir de los municipios, pueden surgir de comunidades aborígenes que tenemos en el centro norte de la provincia, algunas, de distintas organizaciones civiles de la sociedad pueden presentar el proyecto a este órgano consultivo, a este órgano evaluador. Y en ese marco se van a evaluar cada uno de los proyectos. Recordemos que tenemos financiamiento para dos proyectos de ganadería asociada a los bosques nativos y dos proyectos de iniciativas comunitarias. La idea es que la nación hizo una distribución de estos fondos que recibió en función de las hectáreas que tiene de bosque nativo cada provincia, que podamos tener buenos proyectos, que podamos financiar estos proyectos y una vez que se ejecuten estos fondos, se solicitan nuevos fondos para seguir fomentando, además de los fondos que proporciona la propia ley de bosque nativo nacional a las provincias, seguir trabajando en conservar los recursos naturales, en este caso los bosques nativos de la provincia de Entre Ríos, para que se puedan ser protegido, para que aumenten los procesos de control y de fiscalización de los desmontes y que podamos sostener la forestación tanto de bosque cultivado como de bosque nativo que hacen a combatir o a mitigar los efectos ambientales que produce la huella de carbono, ¿no es cierto?
Lucio, le cambio de tema, pero para retomar dos temas que hemos hablado en entrevistas anteriores y que me gustaría que nos ubicaran cuál es el estado de situación. Uno es el tema de la sequía, de la que se ha dicho muchísimo, pero bueno, ¿qué nos puede decir a este momento respecto de las pérdidas y de lo que se está haciendo en función de mitigar esa situación? Y también otra cosa que hablamos en su momento fue la gripe aviar, ¿no? Y las consecuencias que iba a tener, cuáles fueron las que finalmente tuvo. No sé por dónde quieres empezar.
Bueno, en materia de emergencia, nosotros estamos emitiendo los últimos certificados de emergencia. Tuvimos declaraciones juradas presentadas por los productores y evaluadas con certificado, aproximadamente 7.000 certificados, si entendemos los presentados tanto de agricultura como de ganadería. Las pérdidas ascienden a los 900 millones de dólares en lo que hace a la sequía 2022-2023 en la provincia. Y sobre esa situación que se está saliendo, en gran parte porque hemos empezado a registrar lluvias en los meses de marzo y de abril y algunas en mayo, si bien falta recuperar los perfiles de los suelos para lo que es la siembra de trigo que se está dando, recuperar los campos de ganaderos a través del pasto natural o que se puedan implantar las pasturas necesarias para encarar el otoño que estamos transitando y fundamentalmente el invierno, pero la situación no deja de ser crítica, no deja de ser sumamente preocupante porque en otoño-invierno se produce generalmente menos oferta forrajera, lo que es la ganadería, la lechería de la provincia está fuertemente complicada y como sigan transitando las lluvias va a posibilitar que podamos completar las hectáreas de trigo que habitualmente se siembran en la provincia y que el productor está necesitando tener una buena campaña para recuperar este capital de trabajo perdido. En ese sentido, la provincia lo que ha hecho rápidamente por una decisión del gobernador es enviar un proyecto de ley a la legislatura, para lo cual se aprobó una ley que exime la emergencia anterior, la del 2022, a todos los productores que tenían el certificado de emergencia se los eximió de los anticipos que estaban diferidos Se otorga la condición de desastre agropecuario para todo aquel productor que tenga dos emergencias consecutivas. Además, homologamos la emergencia a nivel nacional y ya los productores han recibido su diferimiento del impuesto a las ganancias y de ingresos brutos, más allá de la suspensión de las ejecuciones fiscales, el diferimiento de todos los créditos con Banco Nación hasta diciembre, sosteniendo las tasas para las cuales habían sido otorgados, eso no es un dato menor, y hemos salido desde la provincia con más de 800 millones de pesos a asistir a productores ganaderos de hasta 50 animales, todo lo que es los departamentos del centro norte de la provincia, Villaguay, La Paz, Federal, Feliciano y Federación, que eran los departamentos críticos, y hemos salido con un programa de recuperación lechera, tambera, que estamos alcanzando entre la Nación y la provincia a 500 productores tamberos de los 800 que tenemos registrados. Y próximamente, la semana que viene, estaremos ya poniendo a disposición de los productores un crédito del Banco Nación con 20 puntos de subsidio de tasa, con un año de gracia y 3 años de plazo de pago.
Se me fue el tiempo, pero...
no está para quejarse, digamos.
No, 20 puntos.
No daría para quejarse.
Me quedó lo de la gripe aviar, pero...
Sí, pero una cosa quería preguntarle sobre eso, porque la vez que hablamos le pregunté si podía bajar el precio del pollo a partir de que se cerraban las exportaciones. Usted me dijo que podía hacer, pero pegó un salto el precio, del pollo, que al revés, está más caro que antes.
Sí, eso se ve fuertemente afectado por la mala cosecha de maíz que se ha tenido a niveles de región centro. Entre Ríos ha sido la más perjudicada. Nosotros hemos tenido de las 500 hectáreas de maíz que produce la provincia, tuvimos una pérdida del 80%. Entonces, al no tener el maíz necesario, que es el insumo fuertemente que necesita la cadena avícola para elaborar el alimento, repercute no solamente en la avicultura, en el cerdo, en el tambo y en el feedlot que producimos a base de proteína vegetal, carne, ¿no es cierto?
Por eso subió el precio entonces. Eso sería uno de los factores más importantes.
Sería uno de los grandes factores que posibilitó la suba del precio del pollo.
Bueno, Lucio Amabet, muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Buen día, Lucio.